Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Queridos amigos, una tarde más, y esto sí, después de unos días de merecidas vacaciones, que se suele decir, aquí estamos con todos vosotros para intentar hacer un programa lo más ameno y divertido posible, relacionado como siempre con el mundo de la bicicleta, tanto el aspecto deportivo como su aspecto lúdico. Hoy no contamos, desgraciadamente, con la presencia de nuestro director, Pepe Villena, por asuntos de trabajo, con lo cual Vicente Azuara, quien nos habla, Paco de Casa, el inestimable colaborador, y dos invitados que luego os presentaré, pues como os he dicho, vamos a intentar haceros un programa que os entretenga y, en lo posible, os aumente esa afición a dar pedales, que es detrás de lo que vamos todos. Antes que nada, y en primer lugar, saludar al amigo Chualdo, que lo tenemos al teléfono. Chualdo,
¿Qué tal? Hola.
Que nos va a poner al día después de tanto tiempo de las andanzas, las hazañas, las aventuras y quizás alguna desventura que ha tenido el equipo de competición de la Universidad Politécnica. ¿Qué tal, Chualdo? Cuéntanos.
Pues sí, muy bien, Vicente. Tú muy bien, ya lo estabas adelantando. Han sido numerosas las citas después de estos de este paréntesis vacacional de Semana Santa y después el fin de semana de la fiesta de festividad de San Vicente, que es un periodo en donde normalmente la Dirección General de Tráfico impone muchas restricciones a la organización y disputa de carreras ciclistas, sobre todo del ámbito no profesional. Y bueno, pues esto también hace que haya un obligatorio, esta circunstancia, un obligatorio parón en todas las competiciones que no son de tipo profesional, donde pues hay más permisividad por parte de las autoridades. Haciendo un brevísimo resumen, os diremos que desde que dejamos las transmisiones, allá por mitad de, de abril comentábamos que se iba a enviar una expedición a disputar la Vuelta a Uruguay. Se fueron cinco corredores, Antonio Miguel a la cabeza, también Daniel Domínguez, Pérez Solano, Sebastián Mora y Asier Maestu a pues hacer las Américas por allí. Y bueno, la verdad es que son carreras aquellas tipo emboscada, normalmente carreras muy planas, donde la verdad es que no hay demasiada opción para corredores que suben bien. Entonces hay las carreras son siempre normalmente de sprints masivos con alguna pequeña escapada. Y bueno, nuestos corredores lo máximo que pudieron hacer es en la quinta etapa, nuestro corredor Sebastián Mora se subió al podio en la tercera posición. A la postre quedaba tercero en esta etapa, también una actuación en ella de Daniel Domínguez, que entraba entre los 30 primeros clasificados. Nuestro mejor corredor a la postre en la general final era nuestro líder, Antonio Miguel, que no podía superar el puesto 22, se quedaba pues en este puesto. Otras citas importantes, ya acercándonos al fin de semana, a este fin de semana pues se han duplicado y triplicado las citas. Era el final de la Copa a España con el Memorial Rodríguez Iguanzo en Cantabria. También se corría en Cataluña una carrera importante, ya tradicional, histórica, como es la del barrio del Escort, donde nuestro Antonio Miguel, ahora sabemos lo que hacía. Y sobre todo, y como culmen y como objetivo principal este fin de semana, se ha disputado la Vuelta a Castellón, vaya, donde hemos tenido pues una muy buena participación en todas las etapas, una regularidad bastante buena, pero que al final hemos conseguido concretar en una victoria de etapa, aunque sí, como ahora os adelantaremos, cuando ahora os especificaremos, pues sí que hemos subido al final al podio en la general final. Y bueno, en el Rodríguez Iguanzo, pues en España queríamos acabar pues lo más dignamente posible. Enviamos a nuestro corredor pues que ha sido buque insignia en esta carrera, Floren, que bueno, pues la verdad es que después de una paliza de coche de ida y vuelta no podía hacer más que entrar en el segundo grupo en este memorial que daba ya carpetazo y fin de temporada a la Copa de España, donde también comenzamos y donde al final pues hemos salido un poquito trasquilados. La verdad es que habíamos puesto mucha ilusión en enviar un bloque muy competitivo a la cabeza Floren, pero la verdad es que al final pues por la mala suerte, averías y alguna caída que ha dado pues al traste con los objetivos que nos habíamos marcado en esta carrera. También por tierras catalanas, nuestro Antonio Miguel, nuestro gran sprinter, nuestro pistar, haciendo pues honor a ese buen estado de forma y esa profesionalidad que tiene, corría en el barrio barcelonés del Escort la tradicional carrera que se disputa en este barrio. Siempre es un circuito al que se le dan 46 vueltas, poco más de un kilómetro, casi 2 kilómetros de circuito, casi unos 90 kilómetros el recorrido final. Siempre sale una media elevada de 40 kilómetros por hora, donde Antonio Miguel pues formaba junto con 10 unidades más una escapada. A la postre saltaría él y otro compañero de fuga, doblarían al pelotón a falta de 9 vueltas, pero al final el compañero de escapada consigue imponerse y Antonio Miguel quedaba en esa segunda posición, ahí muy cerca de coger pues esa gran victoria que hubiese sido en esta prestigiosa y ya histórica carrera y tradicional, pues que hubiese dado pues un muy buen sabor de boca a nuestro Antonio Miguel, que últimamente lo está intentando pues la verdad muy de forma muy insistente. Y finalmente ya la cita más importante este fin de semana era la Vuelta a Castellón, esta carrera de 4 etapas que se disputa siempre todos los años sobre estas fechas en la provincia de Castellón. La primera etapa ya iba a desvelar lo que sería pues el devenir de esta vuelta. Nuestro corredor Darío Gadeo, siempre muy atento ahí, contra un contrincante que se está revelando como intratable en los últimos años en esta vuelta, que es José Belda del Asfaltos Guerola, que la verdad es que la primera de las carreras ya conseguida llevarse el gato al agua. Nuestro Darío Gadeo entraba 3 minutos en cuarta posición. También muy buena actuación de Andrés Sánchez, que conseguía entrar en décima posición. Todo ello gracias a una colaboración grande de Pérez Solano y Sebastián Mora, que hacían que estos dos nuestros corredores pues pudiesen entrar también clasificados en esta primera etapa. La segunda etapa iba a tener casi el mismo guión. Vencedor el mismo, José Belda, intratable, Darío Gadeo.
¿Solo?
Sí.
¿José Belda es hijo del famoso corredor Vicente Belda?
No, este es David Belda, el hijo del prestigioso y corredor del Kelme de antaño. Es David Belda, que corre, si no recuerdo mal, en el equipo profesional Diputación de León, si no recuerdo.
Pero corre también, tiene un hijo que corre.
Sí, corre y está en profesional con un equipo pues que no es Elite UCI, es un equipo continental, pero sí sí que corre. Yo he tenido también la suerte de correr con él. Es un corredor pues que se parece mucho a su padre, pero
sí, es bajito también como Vicente Belda.
Sí, es un corredor pequeñito y la verdad es que se desenvuelve muy bien en la montaña. Pero sí, es un corredor que está en activo, está corriendo y bueno, pues ahí está, en un equipo continental, pero no es este José Belda, ni tiene nada que ver, no tiene parentesco con él, aunque vive muy cerca. Uno es de Cocentaina, el Belda auténtico es de Cocentaina, y este José Belda creo que es de un teniente o de cerca, de una localidad muy, muy cercana a Cocentaina, pero recalco, no tienen nada que ver. Uno, este José Belda, que ha ganado la Vuelta a Castellón, es un tío alto, flaco y alto, una complexión pues la verdad bastante bastante diferente a la de los Belda de Cocentaina.
Bien, pues total, bueno. Que entonces José Belda dices que se ha llevado el gato al agua en la de Castellón. Pero, ¿qué fue? Con perfil, por lo que me dices, ¿un perfil escalador o es un corredor completo? ¿Dónde sacó, digamos, las diferencias que le oparon al primer puesto?
Este corredor es un brillantísimo escalador.
Ya está
claro. Yo lo he padecido tanto en la categoría élite como en la categoría ciclomáster, porque empezó corriendo en la Marina, la cual venció y la cual era imposible cogerlo cuando arrancaba cara arriba. Era espectacularmente rápido hacia arriba. No era un buen corredor rodador, no era un buen contrarrelojista, pero se ha ido haciendo muy buen corredor en esta disciplina. Ha ido cultivando esta segunda pues especialidad y ha sido campeón de España de élite contra el crono. La verdad, hace creo que 2 o 3 años fue el campeón de España contra el crono. La verdad es que era un corredor que en llano pues no decía mucho, corredor de extremadamente delgado, ahora ha musculado mucho, es un corredor que se ha centrado pues en esta parte que no la tenía tan buena, pero es un corredor donde marca las diferencias en una vuelta por etapas, es sin duda en la montaña, porque es un corredor que es excelente. Me parece que también hace 2 años ganó la quebrantahuesos.
Sí.
Escapado y que nadie arrancó la moto y nadie pudo seguirlo en el Marie Blanc.
Muy bien.
La verdad es que tiene una cualidad muy, muy buena subiendo y es ahí donde marca diferencias. Y bueno, ha ganado pues en una vuelta como la Vuelta a Castellón, donde también hay bastante montaña y que se conoce como anillo al dedo,
pero claro,
es imposible pararlo, y este año pues ha vuelto a rivalizar lo que ha conseguido, lo que va consiguiendo estos últimos años siempre en esta carrera.
Bien, nos decías que hicimos podium al final, ¿no?
Sí, al final, la última de las carreras, Darío Gadeo conseguía hacer tercero de la etapa, y esto le aupaba a la tercera posición de la general final, y era pues lo que colmaba pues nuestras expectativas en una vuelta tan importante, pues subir a alguien al escalafón, alguno de los 3 escalafones de la general, y si hubiese sido posible pues haber ganado alguna etapa. No pude ser, pero bueno, estuvimos en el podio, fuimos terceros. Darío Gadeo estuvo muy bien, muy regular todas las carreras, durante todas las etapas haciendo décimo, cuarto en la primera, recordemos, tercero en la última, y en las dos etapas del medio, pues siempre está entrando entre los 10-15 primeros sin perder tiempo, y esto le hizo pues acabar en la general individual final en tercera posición, y chapó para Darío,
pues sí,
y para todo el equipo que estuvo pues defendiéndolo y permitiendo que al final pues estuviese en los puestos de honor en tercera posición.
Efectivamente, porque claro, en una vuelta a cuatro etapas, efectivamente, el lograr que un corredor nuestro se suba al podium no solo implica que él ha sido regular, que ha estado ahí entre los mejores, sino encima que el equipo, digamos, ha colaborado y bueno, ha hecho posible esto con una competencia, como me dices, que después de un Velda inaccesible, y realmente que el nivel, por lo que tengo entendido, pues es muy alto, son unos niveles muy altos, y realmente debemos estar muy orgullosos de nuestro equipo. Y bueno, pues desde aquí felicidades para Darío Gadeo. Por descontado, pues que el Antonio Miguel, pues bueno, es evidente que tenemos que decir de él, pues eso, que allá donde va, pues siempre queda bien, ¿no? Y ese segundo, bueno, siempre queda aquello, ¿no?, que dice que la gente se acuerda más del primero, del segundo no se acuerdan, pero realmente está ahí, ¿no? Es lo que es competición, todo el que ha hecho competición sabe que, bueno, que ganar, por desgracia, no gana más que uno, aunque muchos a veces lo hacen prácticamente igual que bien. Pues muy bien, Chualdo, muchas gracias, y si todo va bien, pues el lunes que viene más.
Pues sí, porque mañana mismo empezamos con nuestro equipo empieza a correr la Vuelta a Extremadura. Ajá. Y bueno, pues el lunes que viene pues os contaremos todo lo que ha podido pasar y qué ha pasado en esta Vuelta a Extremadura, sí, donde vamos a enviar también a un equipo bastante potente.
Muy diles bien que se traigan un jamoncito y con eso ya lo hacemos el lunes.
Perfecto. Venga, fantástico. Un abrazo, hasta luego, Chualdo.
Un saludo a todos, buenas tardes.
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro, que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos, que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto, yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces, simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima. Así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta, y tú de trayecto recreativo o de trabajo, sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bien, amigos, pues ahora toca el turno de hablar de la competición internacional, que, como todo el mundo sabe, ha empezado recientemente. Hoy esa ha sido la tercera etapa del famoso Giro d'Italia. Este año, si cabe, más famoso todavía, más conmemorativo. Bueno, los italianos han querido hacer el no va más. Yo no sé exactamente cómo acabará, porque realmente para mí, aunque mucha gente dice que es el Giro, digamos, más duro, más increíble, más espectacular, yo también le meto un poco el lado, o el adjetivo, mejor dicho, más inhumano, ¿eh? Y bueno, ya sabéis nuestras opiniones. Realmente creo que a veces a los ciclistas, en vistas o en aras del espectáculo, se les exige, yo creo que demasiado. Y luego nos quejamos cuando vienen los episodios de doping y cosas feas. Realmente, aparte de eso, insisto, ha habido algunas quejas sobre el aspecto peligroso de algunas etapas. Ya digo, esperemos que sea todo espectáculo y que no haya accidentes graves y que todo termine bien. ¿Cómo empezó el Giro? Bueno, pues el Giro de Italia empezó con una espectacular, como casi todas, carrera contra reloj. Fueron 19,3 kilómetros, en el cual el equipo favorito, que fue el HTC americano, tardó solamente 20 minutos 59 segundos a la escalofriante velocidad media de más de 54 kilómetros por hora. Realmente se les vio una compenetración muy buena, realmente es un espectáculo, aunque también tengo que decir que la retransmisión que este año, igual que el año pasado, la está dando Veo Televisión, por descontado que no es culpa de ellos, es culpa de los cámaras italianos, pero dejó mucho, mucho, mucho que desear. Yo realmente, pasos intermedios que hasta que no llevaban 7 u 8 equipos no los daban, ahí tenías que imaginarte luego las curvas, una vez la tomaban la cámara de un sitio, otra vez de otro, con lo cual los comentaristas se equivocaban, sabía si era penúltima, la última, o sea que aquello fue un poco salto la mata, espero que vayan mejorando. Ahora, como en sí, realmente las carreras de para el que le gusta el ciclismo, tanto las volatas bien llevadas como las carreras contrarreloj por equipos, se ve pues eso, se ve esa compenetración, esa perfección, realmente a mí me gusta mucho.
Que yo sepa, el Giro lo podemos ver en Veo y en Eurosport con Eduardo Chozas y Alix, no sé si en algún otro sitio más.
Bueno, quizás los vascos a veces lo han dado.
La ETV es posible que lo
den. Es posible, pero aquí es complicado cogerla. Sí, es cierto, si el Eurosport, bueno, yo la veo en Veo porque yo no tengo acceso al Eurosport. No, y lo de Veo está bien, es evidente que tienen que explotarlo mucho. Luego otro fallo que tuvieron muy grave, que bueno, yo estaba a punto de enviarles un correo o algo, pero al final supongo que alguien se me había adelantado. Y es que hicieron desde el punto de vista un planteamiento publicitario, creo que muy equivocado, porque deberían de saber que los que seguimos deportes y más como este de la bicicleta, pues realmente no soportamos que te claven 6 minutos, no, es que digo 6, 10 minutos, señores, 10 minutos estuvieron con la emisión cortada machacándote 10 minutos seguido de anuncios, con lo cual es una cosa que pierden ellos porque la gente desconecta y se va. Además aquí tampoco hay ni la pantallita esa que eso, y si hay sí que había pantallita, pero no se veía nada, con lo cual sí que había pantallita pequeña, pero no se veía nada. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que es mucho mejor, eso cualquier técnico publicitario debía saber, eso es de primero de bachiller, que hace mucho mejor efecto 10 cortes de un minuto o de 20 segundos que no uno con la totalidad, porque la gente con esos 20 segundos no lo deja, y además si te anuncian 20 segundos y volvemos, entonces pues es mucho mejor, pero bueno, no sé, eso es lo que tenemos, realmente fue espectacular. Aparte del HTC ya damos las clasificaciones, todo el mundo estaba mirando por descontado pues a los equipos en los cuales están los posibles ganadores del Giro Italia. Uno de ellos, el Liquigas, marcó el tercer tiempo a 22 segundos. El Liquigas es el que tiene Anibali, uno de los favoritos. El Lampre con Scarponi llegó a 2 segundos, de Nibali estoy hablando. Y luego el que hizo número 8, el octavo, fue el equipo Saxobank de Contador, que bueno, total perdió 8 segundos con respecto a Nibali, pero 30 segundos con respecto al HTC, porque es claro, realmente con el Giro tan espectacular y con la montaña que hay, que luego os hablaremos un poco de él, pues realmente todo el mundo mira a los que hay que mirar, ¿no? El Movistar perdió 16 segundos con respecto a Nibali. Y el último, que realmente... No, el último no, Menchoff y Sastre con el Yeox quedaron a 31 segundos. Y el último, realmente, que lo hizo muy mal, fue el Euskaltel con Igor Antón, que quedó a 51 segundos. La verdad es que estos chicos del Euskaltel, en el tema de contrarreloj por equipos, debían de estudiar un poquito más y mejorar.
Sí, porque Igor Antón, la verdad es que en contrarreloj no va a ganar ni un minuto, y en montaña lo tiene crudo para restarle a Nibali y a...
Exactamente, es un corredor muy completo, pero claro, en un Giro tan bestial como este, bueno, de todas maneras tiene mucho coraje el Igor Antón, y yo creo que, bueno... Seguro que va a dar espectáculo y lo va a dar. Bueno,
él dice que su intención en el Giro no es hacer podio ni quedar entre los primeros ni nada. Su intención es ganar lo máximo de etapas posible.
Alguna etapa, sí, exactamente. Bien, eso fue la primera. Y en la segunda, entonces ya llegaron las volatas. Entonces, claro, sabéis que los especialistas, aparte que este año les ha dejado los organizadores muy poquita, en aras de hacerlo espectacular, con mucha montaña y tal, pues les ha dejado muy poquitas oportunidades a los sprintes puros para llegar y hacer una perfecta llegada en volata, en la cual, bueno, pues Petacchi pues demostró que, a pesar de que quizás en el pelotón como completo y al mismo tiempo llegador, pues Cavendish pueda ser superior, pero en Italia el rey del sprint pues es Alessandro Petacchi, ¿no? El Cavendish se le quejó de que si el otro había hecho alguna maniobra extraña y tal, pero bueno, el caso es que el gato al agua se lo llevó a Alessandro Petacchi, que está demostrando todavía que está en muy buena forma y que hay que contar con él en eso. El tercero fue Manuel Belletti. Con lo cual, bueno, pues se nos presenta un Giro de Italia, ya he dicho, espectacular. Debe de estar muy competido. Opiniones como la de Contador hay que tenerlas muy en cuenta. Es el favorito número uno. Pero él lo que dice es que es un Giro con un recorrido espectacular, increíblemente duro, y que se va a ganar, digamos, como una carrera de fondo. Es decir, que si efectivamente, si tienes un mal día con el recorrido que hay, puedes perder 15 minutos, con lo cual casi tus posibilidades se te van a hacer puñetas. Lo que pasa es que él piensa que la gente va a ir reservándose porque la última semana es terrorífica. Datos que os voy a decir, bueno, hay 15 etapas de montaña, las cuales 8 son de alta montaña. Rampas con más del 10%, hay en la friolera de 50 kilómetros con rampas de más del 10%, están los terribles Zoncolan y compañía. Luego tenemos este año, han aumentado todavía, el año pasado os acordáis que hubo unas espectaculares etapas que se iba prácticamente sobre tierra batida. Y encima el año pasado había llovido, con lo cual aquello era... fue increíble, que además no se cayó casi nadie. Con lo cual vamos, fue fantástico. Este año han aumentado todavía los kilómetros. Este año han metido 30 kilometritos de tramos de este rato que llaman ellos, que este rato debe ser, pues eso, tierra batida, piedrecitas,
por la sierra,
pistas, bueno, increíble, ¿no? Imaginaros que esperemos, te digo que sea todo espectáculo. Y luego hay un dato que todo el mundo habla de él, y es un puerto que se llama el Crostis, que parece ser que tiene una negra fama de su descenso, no ascenso, sino su descenso, porque dice que está el terreno fatal, muy descarnado y es peligrosísimo. Incluso habían voces de igual lo iban a parchear un poquito para que no fuese tan dañino y tan mortífero, ¿no? Y eso es lo que hay. Deciros, pues eso, que todos los días veo televisión, como hemos comentado, se puede ver en directo. Creo que después, eso podéis verlo después y comprobarlo. Para el que no lo pueda ver en directo, hay un resumen, me parece, que sobre las 8 o así. Eso no os lo aseguro, pero me parece que haberlo leído, visto en algún sitio. Y bien, vamos a tener, pues eso, 3 semanitas realmente espectaculares para la gente aficionada al ciclismo de grandes vueltas.
Y luego la otra posibilidad de verlo, que es Eurosport. Exacto, que para los que como yo tampoco tenemos antena, porque Eurosport creo que hace falta una parabólica o algo para poderlo sintonizar.
Sí, entonces lo pillas en alemán. Entonces, o estás suscrito o te lo pillas,
claro,
en alemán.
La única opción puede ser verlo por internet, que Eurosport emite por internet, pagas una suscripción de 4 euros al mes y tienes acceso a los 3 o 4 canales que tiene Eurosport de diferentes deportes y lo puedes ver ahí directamente. Uh-huh. Todo, que tampoco es mala opción.
Bien, pues eso, ya sabéis que desde aquí los lunes os iremos dando noticias y comentarios sobre el espectacular Giro Italia que este año tenemos. Bien, y sin más esto, vamos a...
Nos va a comentar también, Manolo, bien, otra carrera.
Esa, hablando
tan dura
de competición,
como el Giro de Italia.
A ver, Paco de casa es quien nos lo va a decir.
Que nos lo cuente Manolo y que nos ponga el día.
Hola, buenas tardes. Pues nada, comentaros que hoy comienza la Titan Desert.
Esa es una que ya participó Roberto Heras alguna vez, ¿no?
La ganó el año pasado. Este año vuelve a participar. Y bueno, comentaros que este año han aumentado las etapas, una etapa más.
¿En qué consiste eso, en general, esa carrera?
Esta carrera dicen que es la segunda más dura después de la Cap Ape que se hace en Sudáfrica. Es una carrera por etapas. Normalmente se hace en solitario o en equipos de 3 componentes. Hay 6 etapas, de las cuales hay 2 etapas que se hacen en un solo día. Tienes que salir equipado siempre con el agua y la comida de la etapa, y en concreto esa que se dobla, digamos la etapa que se dobla, tienes que salir también preparado para pernoctar y para poder subsistir.
¿Pero
durante
con equipo de apoyo o no? ¿Eso es individualmente?
Es individual. Luego, evidentemente, es una carrera que está muy bien organizada y que tiene mucho apoyo, desde cocineros, gente que monta los campamentos, masajistas, médicos y, evidentemente, pues equipo de rescate, ¿no? Va apoyado, sí, con helicóptero. Digamos que es un pequeño París-Dakar, pero sobre una bici de montaña.
En el que cada uno depende de él, o sea, y hasta que no llega a meta en el que le apoyan la organización, él no tiene a nadie.
Así es, tiene un rutómetro y, bueno, hay unos pasos de control, como en un Dakar. hay unos puntos de avituallamiento y, bueno, tienes que ser autosuficiente, repararte la bicicleta, llevar el material necesario, llegar hasta un punto donde puedas tener asistencia. Y bueno, al hilo del Giro, de una de las carreras más duras que se puedan celebrar a nivel mundial, pues nada, ha salido el tema de la Titan Desert, que este año tenemos algunos valencianos, entre ellos, bueno, un amigo José Collado Barea, que fue un chico que fue seleccionado por Powerade, que corre patrocinado por Powerade. Uh-huh. Y bueno, a ver,
corre él o en un equipo.
Sí, él corre en un equipo, es componente de un equipo patrocinado.
¿Y esto cuándo se acaba? ¿Es
dura seis días?
Creo que en Teledeporte creo que hacen algún tipo de resumen.
Y
¿no?
en teoría, lo que leí yo en las revistas es que en Televisión Española también se va a hacer un resumen cortito, pero todos los días esta semana vamos a tener un resumen, creo que en la franja horaria del telediario de la noche. Comentaros que se hace la última etapa en Granada, o sea, la quinta etapa se termina en el desierto, luego por la noche pasan la noche en el ferry y la última etapa se termina pues en Granada.
El fin de semana que viene, supongo.
El sábado que viene se terminará, correcto.
Bien, pues espectacular debe de ser, desde luego. Además, yo creo que responde un poquito pues a estas iniciativas que han habido en los últimos años de hacer siempre pues aquello del más difícil, del más eso, sea corriendo, sea en bicicleta, sea en coche, sea lo que sea. Pero en caso, sí, y un poquito pues meterte en los sitios más recónditos,
sí,
más inexplorados.
Aventura.
Exactamente, mezclar un poquito el tema de supervivencia, un poquito de supervivencia, aventura, y mezclar un poco de todo, ¿no?
Solamente comentaros que para que veáis el tipo de gente que compite en estas marchas es tan dispar como un Roberto Heras, que puede hacer una etapa de 100 kilómetros, 120 kilómetros en 3 horas y media, 4 horas 10, y hay gente que emplea 8, 9 y 10 horas en hacer la misma etapa. Ya nunca sabes quién tiene más mérito, si quién la gana o que simplemente quién la termina.
Efectivamente.
Muy bien, bien, pues vamos a pasar.
Soy Oscar Sevilla, ciclista profesional, y os quiero dar unos consejos para vuestra mejor salida en bicicleta. Lo primero, no olvidéis nunca salir con vuestro casco, es una cosa que os va a venir muy bien, un gran aliado. Después, circular por la derecha, no olvidéis que somos un obstáculo muy indefenso y hay que tener mucho cuidado. Y hay que respetar sobre todo las señales de tráfico, tener cuidado, no fiarnos nunca de, aunque tengamos la preferencia, porque a veces nos pueden perjudicar. Y luego a los conductores quiero concienciarlos a que nos respeten como un vehículo más y nos respeten a todos mutuamente, que creo que va a ser mejor. Muchas gracias.
Bueno, Vicente, este sábado se disputó, eso también está muy mal decirlo porque parece que es una carrera cuando no es así. Fue la cicloturista del Castillo de Ayora, creo que se llama exactamente, que son 150 kilómetros, 3.000 metros de desnivel, algo así, aquí en la Comunidad Valenciana, que discurre por unos parajes así como muy bonitos, unos valles y todo eso. Y hoy ha venido a contarnos cómo es la marcha y cómo le fue a su club, al presidente del club más numeroso de la marcha, que ya últimamente se está convirtiendo en una costumbre que el club Lorrat-Penat sea de los que se ganan el premio de mayores participantes en cualquier marcha. En la Quebrantahuesos creo que todavía no, pero estáis en ello. ¿Verdad? Alberto Benavente está hoy con nosotros.
De todas maneras, mentira, Alberto, por lo que ha apuntado y tengo entendido, efectivamente, hecho, se disputó. Bueno, yo creo que lo que fue disputa en cuanto a ganar y esas cosas, pues posiblemente algunos sí que lo hizo, ¿no? Por todas las marchas cicloturistas o ciclodeportivas, me gusta llamarlas a mí. Pero lo que sí creo que se le disputó a la naturaleza o a los fenómenos atmosféricos, ¿no? Sí. El poder llegar, ¿no? Esa fue la verdadera disputa, fue esa, ¿no?
Sí, ciertamente.
Cuéntanos.
Buenas tardes, primeramente. Nada, ciertamente fue así, ¿no? Yo creo que fue una marcha que se hizo un poquito complicada por la meteorología. En un principio el día pintaba bastante feo, pero bueno, luego tampoco en el transcurso de la prueba tampoco hubo demasiado problema, excepto realmente el viento. El viento castigó bastante a los corredores durante los primeros 90 kilómetros. Y luego, para terminar, la gente que no llegó un poquito pronto a meta se comió una granizada, pero espectacular, que a mí me pilló vestido de paisano y me dejó totalmente calado. Totalmente, o sea, ni los árboles podían hacer frente al tamaño de los huevos que había por ahí, vamos.
Sí, la verdad es que yo también estuve en la marcha y eran así como canicas, básicamente.
O sea, que Alberto, lo tuyo fue un poco por solidaridad, ¿no? Dijiste, bueno, ya que he llegado, me he duchado, estoy vestido, pues voy a ponerme y me mojo un poco, igual que estos que todavía están dando pedales, ¿no?
Realmente fue por hacer el favor a un compañero de peña que se había dejado la maleta en el coche y dice, me quiero duchar ya. Lo acompañé y me pilló a mí, vamos, de rebote. Bueno, pero él se salvó porque le abrí el coche, pero yo no tuve narices a cruzar la carretera.
Por los vídeos que hay colgados en YouTube y tal, bueno, realmente caían casi huevos, ¿no?
O sea, la gente, era impresionante.
La gente que de mi peña que ha ido dice que a algunos les dolía, ¿no? Sí, algunos pedazos les llegó a doler, ¿eh?
Dejó como palmo y medio de granizo acumulado que parecía hielo, peligrosísimo. Yo,
claro, ahí está.
Desde luego, el mérito fue, creo que incluso superior el que de la gente que no había entrado hasta entonces en meta, que incluso los primeros que hicieron los tiempos buenos. Pero vamos, de verdad que fue. Yo nunca lo había visto nunca en bicicleta, llevo años, ¿eh? Y nunca me había pasado una cosa similar en ningún sitio, ¿eh? Ni tan siquiera una prueba del club, vamos, uh-huh. una etapa, una ruta cicloturista. Tremendo.
Para situarnos un poco en la marcha de Ayora y el que no sepa de qué va esta marcha, Alberto, cuéntanos un poco en qué consiste, qué recorrido hay, a qué hora se sale, qué puertos se suben, qué desnivel.
Bueno, bajo mi criterio es una marcha muy acertada, primeramente por la fecha a la cual se elige, en mayo, a pesar de que este año pues ha sucedido lo que ha pasado, pero no es lo general que ocurra estas cosas en esta fecha. El kilometraje yo creo que es el adecuado también para la fecha en cuestión, porque yo creo que una marcha con un kilometraje superior o con una dureza superior sería contraproducente a la hora de organizarte un calendario acorde a una marcha de mayor envergadura como puede ser la QH o la Marmot. Y luego también, bajo mi punto de vista, el principal éxito que tiene la marcha es la organización. Es tremendo. La gente tiene una organización brutal. Yo no he visto. Lo he visto parecido quizá en la Quebrantahuesos, pero cómo se vuelca tanto el pueblo como la gente que se encarga de pues, organizar todo el evento es espectacular. Los que hemos estado un poquito detrás del asunto en otro sitio, por ejemplo en mi caso en la Unión Ciclista Benidorm, que se organizaba una marcha a la Villa de Benidorm, sabemos el trabajo que tiene detrás este tipo de eventos. Y desde luego es de agradecer que estas personas pongan toda su ilusión, su trabajo y su cariño en hacer lo que hacen. A pesar de que pues el otro día pues tuvimos la mala suerte todos de que sucedió pues el percance este que, digamos, emborronó un poquito el transcurso de la marcha. Pero vamos, para mí desde luego es un referente a nivel nacional y yo creo que si siguen trabajando así, incluso a nivel internacional, porque realmente la zona merece la pena, turísticamente hablando, de visitarse durante una semanita también.
Sí, yo la verdad es que tampoco he ido a muchas marchas, pero la organización de esta me pareció, hombre, la Quebrantahuesos es más grande de tamaño, pero me pareció de un nivel similar, pero a una diferencia exagerada del resto de marchas que dices, joder,
sí,
qué bien preparado.
Seguramente con un presupuesto pírrico, sí, porque nosotros sabemos los problemas que hay hoy en día a raíz de lo que está sucediendo, encontrar patrocinadores o gente que pueda sufragar un poco los gastos de cualquier tipo de trofeo, premio o incluso colaborar con barritas o con isotónicos. Está súper complicado. Si ya lo era hace 10 años cuando se organizaba la marcha de Benidorm, pues yo me imagino que ahora debe ser prácticamente caótico, ¿no? Encontrarte casi todas las puertas cerradas para lograr un poco de colaboración para llevar a cabo un evento de esta envergadura.
¿Qué tal los puertos que se suben?
Bueno, ahí el primero realmente se sube bastante bien. Quizás eso sea un hándicap, porque este año lo que se ha notado ha sido que la gente venía con los deberes hechos. El paro está haciendo mucho daño, porque hay mucha gente que se nota que el nivel es bestial. Yo llevaba una media de 37, vamos, una media de profesional, subiendo
arriba
el primer puerto.
Primer puerto.
Sí, era espectacular. Y entonces, claro, al no haber un puerto sumamente duro al principio, pues había demasiada gente en cabeza, ¿no? Con el peligro que suponía hubieron alguna caída, ¿no? No demasiado grave, pero bueno. Y luego hay dos puertos contiguos, que es el Morajete, que también tiene unas rampas, sobre todo iniciales, lo que son los 3 o 4 primeros kilómetros son bastante duros, se pegan bastante. Luego suaviza bastante, estás caminando, digamos, por un altiplano y llegas al final del puerto castigado porque no hay mucha vegetación, el aire entra por todos los dos sitios y notas el castigo, ¿no?, del propio puerto, de las rampas anteriores. Y luego lo que realmente termina de matar son los 2,5 kilómetros que tiene durísimos de la subida al Caroche, el único tramo que haya asfaltado. El resto hasta el pico no está asfaltado, se puede subir con una bicicleta de montaña, pero uh-huh. no con una de carretera. Aunque bueno, en el Giro de Italia no sería ningún problema, me imagino.
No creo. No, porque además la pista es bastante buena. Es una pista
que está compacta con Zahorra, yo creo que se puede incluso usar. Sí. Lo que pasa es que no sé si realmente es un culo de vaso, no sé si tiene...
Sí, no, después por el otro lado baja hacia Bicorp.
Pues sería...
Se pasa por la Cueva de la Araña, no sé, una zona, pues, un paisaje precioso. Dar ideas, sí. Bicicleta en montaña es precioso.
Aquí hay zonas muy bonitas, sí.
Sí, sí, fantástico.
Sí, es una maravilla. Y luego también una ventaja que a mí me gusta mucho es que la mayoría de la marcha discurre por una carretera secundaria, o terciaria más bien, porque son las rutas del Plan de Evacuación Nacional, que son la ruta del PEMBA, que son rutas trazadas para eso, por si hay algún tipo de problema en la central nuclear de Cofrentes, sí. Dios no lo quiera, pues se pueden utilizar como escapatoria más rápida, ¿no?, para jugarse.
Yo he visto tramos en los cuales la carretera es bastante estrecha, ¿verdad? Había
sí.
algunos tramitos que
sí, hay bastantes embudos.
Porque claro, lo que dices tú, si el pelotón es un poco amplio todavía, que no
ha desperdigado. De todas maneras,
entonces...
yo me fijé que hubo un trabajo bestial también por parte de la organización ahí, porque había cruces que tenían que estar embarrados y llenos de gravilla y piedra y estaban totalmente impolutos. O sea, que por eso digo que el trabajo que han tenido esta gente uh-huh. es encomiable.
Bueno, cuando tú estabas hablando de eso, yo recuerdo que la QH, pongamos, las primeras ediciones empezó así. O sea, empezó con la carrera, lógicamente, con pocos inscritos, muy dura y tal. Pero cuando digo empezó así, empezó un poco por el volcarse todo un pueblo, o toda una ciudad, en algo que hacen una cosa de patrimonio colectivo. Es decir, ¿qué es lo que suele pasar en estas cosas, ¿no? Realmente yo creo que para que una marcha prospere, pues no solo tiene que tener unos buenos recorridos, puede tener un paisaje bonito, sino la gente que va tiene que darse cuenta de cómo se vuelca el personal de la propia marcha y toda la gente, o sea, los pueblos, lo que salen, lo que te ayudan, lo que animan, los voluntarios, ¿me entiendes? Todas estas cosas. Y entonces eso, en cierta manera, no sé, te encuentras cuando terminas como agradecido, ¿no?, de toda esa colaboración. Y eso es lo que hace, en cierta manera, después el volver, ¿no?
Sí, sí, es muy cierto.
Es una idea que tengo yo. Pues, si continúan así, yo creo que se puede
eso
hacer.
Eso es la base.
Realmente una marcha de mucha entidad.
Sí, 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 sí.
Además,
sí,
había avituallamientos más que suficientes, ¿verdad, Alberto?
Sí, habían 3 dispersos. Uno era el kilómetro 62, si mal no recuerdo, el otro el 112, y luego otro justamente al coronar el Caroche. El más prescindible de los 3 es el último para la gente que va con suficiente entereza para poder acabar la marcha. Pero sí que es cierto, el que va muy fastidiado por atrás lo agradece. Terminar el Caroche y poder disponer de un avituallamiento con bebida y comida suficiente, la verdad es que se agradece para hacer los últimos 30 kilómetros de la marcha, aunque sean mayoritariamente cuesta abajo.
¿Y crees que si hubieran puesto algún avituallamiento al lado de la central nuclear de Cofrentes habría parado alguien?
Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí.
Fuerzas extras.
Bueno, yo, ahora que estáis hablando, yo recuerdo como anécdota, no sé, como hace bastantes años, no sé si vosotros lo habéis hecho alguna vez, porque uno habla aquí ya un poco así de veterano, la originaria marcha de Requena a Tierra de Vinos.
Sí.
Bueno, pues,
o sea, también la he hecho yo, ¿eh?
Pues me acuerdo que la primera parada estaba en unas bodegas.
Sí, 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 sí.
Y pasmaros, allí no se lo daban. No se lo daban esto de evento sólido y líquido, más bebidas isotónicas. Allí sí que ya te echabas un poquito de cava, un poquito de vino al coleto, lo ofrecían, ¿eh?
Sí,
no te pienses que más que uno se tiraba en eso, y para allí calentito.
Sí, además esa marcha compartía parte del trazado con la de Ayora. Lo que pasa es que era el trazado inverso.
Sí, exacto.
Se subía la Chirrichana.
Desgraciadamente, aquello después hubo problemas de cambio de itinerario. ¿Os acordáis cuando los castellano-manchegos no les dejaban pasar por allí, que tuvieron que hacer el Campichuelo 2, ese.
Campichuelo, sí, Campichulillo.
Que, por cierto, el primer año aquello fue... Los juramentos se oían hasta
la
casa del alcalde.
Sí, porque subías por...
Porque, bueno, aquello...
Por la rampa del starter, era, ¿no? Donde subías,
no,
que había unas rampas...
Yo sé que al principio ibas por una carretera muy ancha, con rampas del 8-9%, pero bien. Y esto era rampas un poquito más fuertes, el piso muy malo, y a la organización, cuando cambió, se le ocurrió decir, se recomienda llevar un 26. Como diciendo, llevar por lo menos un 26, como todo, ¿no? Es que a la gente que no lo conocía, fue el 26 y cuando iban andando con la bicicleta, era, pues ya te digo, los follamientos se iban desde abajo.
Sí,
¿eh?
Sí, señor, era un rosario, sí, sí, me acuerdo perfectamente, sí.
Muy bien. ¿Y cómo conseguís el Club Los Ratpenat? ¿Cómo consigue llevar a tanta gente a cada marcha para ser el más numeroso?
Bueno, la verdad es que es una buena pregunta.
En este caso, ¿cuántos erais?
Éramos 25.
¡Ostras!
25 madre. Es mucho, mucha gente de un solo club que se decida sí. a ir a hacer una marcha.
¿Pediste, porque, claro, descuento?
No, bueno, ahí siempre nos trata muy bien. Tampoco hacía falta pedir descuento, pero bueno. Ciertamente no. El tema es que yo creo que la clave principal está en que yo creo que el club, al ser, yo creo que seguramente el de media más joven de toda Valencia... Claro, esa ilusión que tiene la gente por participar en marchas y moverse y superarse y todo, no sé, yo no digo que gente con 50, 60 años lo pueda tener también, que seguro que sí, pero yo creo que es una ilusión como renovada año a año, ¿no? Decir, a ver si puedo pues bajar un poquito el tiempo, estar con los amigos, luego también es muy fundamental el ambiente que se lleva dentro del club. Entonces, aquí este club funciona con una política bastante opuesta a lo que se puede encontrar por ahí y somos un grupo de amigos principalmente. Y luego lo segundo es terciario, ¿no? Lo segundo es una cosa que a nosotros no nos importa ni cuotas ni cosas. Nosotros miramos a la gente con su nombre y apellidos, con si tú eres Paco, Manolo, Quique, tal y cual. Entonces yo creo que ese ambiente también se agradece. Y dentro del ambiente pues crece pues una, no sé, pues como una amistad muy profunda y nos gusta mucho desplazarnos en grupo a los sitios, dando ejemplo.
A mí hay una cosa que no me gustó mucho de la marcha de Ayora, por poner un pequeño pero a la organización, y es que se repita parte del recorrido varias veces durante la marcha. O sea, que pases de vez en cuando, bueno, por el mismo sitio.
Repetición exacta no es. Simplemente hay unos cruces.
Uh-huh. Pero que igual... igual pero repites igual 4 kilómetros, 5 de recorrido.
Bueno, realmente X. Solamente coincide, por lo que yo he visto, la primera parte, que son creo que apenas kilómetro y medio, de los dos primeros puertos. El resto del recorrido es totalmente distinto. Tengo además el track, creo, en GPS y lo he estado comprobando y es no tiene nada que ver. Simplemente exactamente que da la impresión esa porque pasas por el pueblo, a lo mejor en Jalance se pasa dos veces, pasas creo que algún otro pueblo también otra vez dos veces, pero bueno, que no es así. El recorrido yo creo que está bastante logrado, ¿eh?
¿Cuánto tarda una persona normal en hacer esta marcha? No, para que cualquiera que...
Me ha gustado lo de normal, me ha gustado.
Para que se haga la idea, cualquiera que lo escuche diga, ¿pero esto qué es, una marcha de 12 horas o de 3?
Bueno, yo hablo, por ejemplo, por mí, que soy un corredor normalito, un ciclista de fin de semana, y lo que puedo hacer entre semana en casa con la bicicleta de spinning, no salir una horita a correr. Yo he hecho 5:30.
O sea, ese es el
que yo creo
estándar,
que es el aprobado.
Con una persona normal y corriente que no se... Aquí se Manolo demasiado. Seguro que baja de 5.
No, que va.
O sea, bueno, ¿Cuánto
perdóname,
los primeros que
perdonadme, pero es que yo siempre en estas cosas introduzco siempre un factor comparativo. De hecho, toda la gente que viene se lo pregunto si ha lugar. Normalmente la gente tenemos una serie de marchas que las tenemos, digamos, fotografiadas y sabemos perfectamente, o bien porque la hemos hecho o la ha hecho algún amigo nuestro, sabemos exactamente qué tiempo hiciste en la QH. Tanto. Entonces, bueno, ya te pones a un nivel, ¿no? En el caso tuyo, Alberto, has hecho la QH.
Sí.
¿Qué tiempo hiciste en la QH? ¿O cuál es tu mejor tiempo en la QH?
El último que fui en un 7:20.
7:20. Bueno, pues ya sabéis que estamos hablando de 7:20 en QH versus 5:30.
Lo que pasa es que hay que considerar una cosa muy importante.
Que no estás en el paro.
Primeramente, que no estoy en el paro. Y lo segundo, que es muy importante que yo el mes de marzo parezco de mis rusos en bicicleta. Y luego el mes de junio, pues...
Bueno, pero eso le pasa también a mucha gente. Quiero decir, independientemente de la gente esa que ya en diciembre ya están metiéndose 200 kilómetros a la semana,
claro.
En general, nuevamente, el punto lo empezamos a coger, y me incluyo yo un pelín, sí. Pues a partir de estas fechas, ¿no?
Lo que quiero decir es que no le veo la equivalencia porque realmente yo todavía no estoy en forma.
No, sí.
Y luego en junio sí que estoy.
Sí, pero lo que quería decirte yo, no estoy hablando a nivel de tiempo, sino a nivel de comparación, lo que una persona cuando ha hecho la QH, y imagínate, yo he hecho la QH en 7:57, ¿vale?
Sí.
Mi mejor tiempo, 7:57. Bueno, pues si yo fuese en esta, con los planes parecidos, pues podía hacer más o menos, a lo mejor, pues 6 o 6 menos un poco.
Uh-huh.
Es un poco para, como decía Paco, ¿no? Para que la gente la sitúe. Son 150, 151 kilómetros, ¿no? Sí. La marcha esta, desnivel acumulado estamos en cuánto, en
2.400,
2.500, que es un desnivel que para 150 kilómetros está muy bien. Uh-huh. Y entonces, bueno, pues realmente que sí, creo que es una marcha que tiene todos los aditamentos, ¿no? Pues para convertirse en una marcha de referencia para su época
¿Qué participación?
Pues hubieron 850 seguros.
Sí, se cubrió el
¿Pero eso, hay límite?
¿Eh?
Hay límite,
sí,
para
hay un mil,
eran mil.
Ah, no se llenó el límite.
No.
Qué curioso, solo la quebrantahuesos.
El año pasado sí se hubiese llenado, porque creo que le dieron la Benemérita, les dieron 800 de plaza. Y creo que se cubrieron porque hubo gente que se quedó sin inscripción, me parece.
Pues yo estaba equivocado.
Sí, 850 y creo que tenían hasta 1.000.
Ya, pero entonces es que
o lo he leído yo en algún sitio, ¿eh?
No, es que los datos que te estoy dando son del año pasado. Claro. Es que sabes lo que pasa, que sí. Entras en internet, entras en Google buscador y a veces te están metiendo con fecha mayo 2011 y te están hablando de 2010.
Sí, sí,
con
sí,
lo
sí.
cual tienes que mirar con lupa. Sería sí. el año pasado cuando se cubrió.
Sí.
Pero bueno, que de todas maneras está muy bien. 850 en esta época está muy bien. Muy bien, Alberto, también, pues como aquí.
Un segundo, Vicente, que a ver si Alberto nos cuenta un pequeño lío que hubo con la Guardia Civil también, ¿verdad? Por no respetar el asunto de
bueno,
las marchas que
esto,
vamos los
como,
ciclistas.
Como los colores, aquí cada uno tiene su opinión, ¿no? Aquí, pues nada, hubo lo que pasa en todas las marchas, absolutamente, que el pelotón ocupaba totalmente todo el arco de la carretera, carril izquierdo incluido, y entonces pues se ve que la Guardia Civil pues acabó un poquito molesta con la situación de que la gente no hacía demasiado caso de las indicaciones realizadas previamente en la línea de salida. Posteriormente también se nos recordó y luego había gente que todavía estaba inundando ese carril, ya le digo a mansalva, y bueno, se conoce que se les ocurrió la idea de avisarnos en parado bajo la amenaza, entre comillas, de suspender la marcha y mandándonos todos otra vez a Llora, ¿no? Entonces hubo un embudo en una zona del Pemba, me imagino que lo hicieron allí por ser menos peligroso que pararnos en la Nacional, y allí pues leyeron la cartilla, me imagino que los primeros, y reanudaron la marcha al cabo de 10 minutos. ¿Soluciones? Pues hombre, yo no lo sé porque hay, claro, con 850 personas está complicado, ¿no? Pero vamos, yo evidentemente pienso que con que den ejemplo de los 10 o 12 o 20 primeros que hagan lo mismo, los paren, les quiten el dorsal y les digan a la ducha.
Efectivamente.
Sí. Igual eso que la es, gente que a mí me pone de los nervios, la gente que tira papelitos, barritas, botellas, envoltorios, que no les cuesta nada tener el maillot, que pesan gramos, 45 gramos subiendo un puerto no es nada.
45 gramos no pesan además ni entre todas las barritas.
Por eso te digo, por mucho que llevas ahí de guarrería, no te pesa eso. Y está continuamente que algún día seguramente nos van a llamar también la atención por ese tema. Eso es una,
yo creo
una
que la única solución es un poco, o sea, desde el punto de vista organizativo, es machacar lo que hacen los de la QH, ¿no? Que te repiten por activa y por pasiva 40 veces, pues eso, que todas estas cosas no se hagan, ¿no? Y entonces quizás para el año que viene, pues lo que deberían hacer los organizadores de esta marcha es advertir a los participantes que ya sería un precedente. O sea, que este año se ha marcado un precedente y que el año que viene corre peligro de que se excluya de la competición, o sea, de la marcha, a la gente que no respete eso. Porque, claro, es evidente que en una carretera de doble sentido, como estas que iban, lógicamente lo que me estás diciendo no serían las estrechitas, serían las de doble circulación, que hay una raya en medio que perfectamente se cabe en el lado derecho. Es decir, no estamos hablando que vayamos de a dos, pero es evidente que lo que no puedes hacer es ocupar los dos carriles, ¿no? Porque es una carretera abierta al tráfico y entonces eso es que no tiene sentido. Entonces, claro, la gente, pues como aquel, yo comprendo que el cicloturista, pues sí, que tiene muchas ganas de ir, de darlo todo, competir, el que compite, tal y cual, pero que no son marchas encubiertas, o sea, no son carreras encubiertas, no deben de serlo, entonces hay que guardar las reglas de la circulación, sí, y eso hay que repetirlo eso... 14 veces si hace falta y con aviso, digamos, de exclusión, ¿no?
Eso es,
sí, es
eso,
la única solución.
Eso que dice Alberto, de no, pero, a los que pillen sí, yendo por el otro lado... fuera.
Sí.
Y ya está.
Muy bien. Bien, pues Alberto, muchísimas gracias
a
por
vosotros.
Venir, ¿eh?
Muchas gracias
y
a vosotros.
Y bueno, pues como aquel, si te apuntas a la siguiente cosa que hagas así guapa, interesante y contable, pues ya sabes dónde estás.
Aquí estaremos.
Aquí tienes tu casa y encantado.
Muchas gracias. Encantado.
Hola, soy Miguel Indurain y el consejo importante es llevar bien el casco y llevarlo, pero llevarlo bien atado, firme, que aunque moleste un poco, merece la pena. Y luego, sobre todo, pues en las carreteras, en las que el tráfico sea un poco intenso, a que tengamos que hacer un poco nuestro carril, ir bien a la derecha, que la carretera hay que compartirla.
Sí. Bien, pues para terminar el programa tenemos aquí a nuestro colaborador de Bicicleta de Montaña, Manolo del Río, consumado betetero, que la verdad es que nos está aportando muchísimos puntos de vista, opiniones y aspectos desconocidos por casi todos nosotros. Y esta semana nos va a hablar del tema de lo que son cubiertas sin cámara, es decir, los túbeles estos, a imitación de lo que llevamos prácticamente en los coches desde hace muchos años. Bueno, pues ventajas, inconvenientes, y ya los lleva todo el mundo. Cuéntanos, bueno, Manolo.
Pues nada, comentaros que durante estos años ha ido extendiendo el uso de la cubierta sin cámara, túbeles, lo que al principio pareció ser una moda o algo más radical, se ha demostrado que no, como tú bien dices, en los coches, en las motos se están utilizando hace muchos años, y en la bicicleta ya se ha impuesto. Evidentemente aún quedan algunos usuarios que piensan que no.
Ah, pero la mayoría sí que lleva eso ya.
Sí, ya prácticamente, vamos a ver, en el uso de la gente que hace uso de la bicicleta intensiva o medianamente intensiva, ya está totalmente introducido. Queda la gente que piensan que evidentemente el reparar una cubierta es imposible, una vez has pinchado hay que sustituirla. Pero bueno, también el consuelo tienes que si pinchas con una cubierta túbeles, le pones una cámara y solucionado el problema. Y la cubierta túbeles la estás convirtiendo en una cubierta con cámara.
O sea, la cubierta es
funciona.
La misma.
No.
No.
Está especialmente preparada para eso.
Sí, las cubiertas túbeles tienen que ser o túbeles o ready túbeles. O sea, o preparadas para ser túbeles.
¿Y la llanta es la misma?
Y la llanta, aunque ahora se están convirtiendo o podemos modificar las llantas, porque han salido fabricantes de material que nos permiten hacer las llantas que no son túbeles, podemos tubelizarlas, entre comillas, sí que son llantas distintas. Y dentro de las llantas tenemos que diferenciar las que llevan el radio pasado, o sea, la cabecilla que pasa por el interior de la llanta, y las que se queda fuera de la llanta, por lo que son totalmente estancas. Son dos tipos de túbeles distintos.
¿Y cuáles son de las dos las más utilizadas o las más
aconsejables? Las más utilizadas son las que pasa la cabecilla.
Ah,
suelen ser
más baratas,
correcto. Y a la hora de buscar aros o llantas más ligeras, tienes muchas más ofertas y mucha más variedad que las llantas que son puramente túbeles. Uh-huh. Mavic es el número uno en fabricante de llantas túbeles, de las que no pasa el radio.
Exacto.
Y las que se están imponiendo dentro del mercado a nivel europeo, es una marca alemana, se llama Notubes, que tienen una variedad espectacular de aros, y de T-Swiss, que bueno, todos vosotros ya lo conocéis.
Pero quiero decirte que a nivel de estanqueidad los problemas están absolutamente resueltos. O sea,
sí,
que
sí.
Aquellas que el radio pasa, digamos, que tiene el agujerillo, entonces para meterlo por un sitio y sacarlo por otro, los problemas de estanqueidad no existen, ¿no? Simplemente es que es un poquito la tecnología un poquito más complicada, porque lógicamente ahí tienen que ir los taponcitos o lo que sea, claro.
Tienen que ir
claro,
con...
La estanqueidad,
con,
como estamos hablando, claro, tiene que ser perfecta.
Si con no las que van taladradas, el radio va pasado... Uh-huh. El fondo de llanta pues tiene un poquito más de trabajo el ponerlo bien y bueno, a la hora de manipular luego la cubierta, si no lo haces con cuidado y dañas ese fondo de llanta, puedes perder un poquito de presión por la cabecilla de los radios. Pero vamos, en principio todo eso está solucionado. Yo uso de las dos y ninguna de las dos dan ningún problema. Las uso unas para entrenar, otras para correr y la verdad es que el funcionamiento es perfecto. En cuanto a la cubierta, durante muchos años hemos utilizado cubiertas que no eran túbeles, las sellábamos con látex y con eso conseguíamos que las cubiertas fueran muy ligeras. Estábamos hablando de cubiertas, las que no eran túbeles, que podían estar en torno a los 400 gramos y una cubierta específicamente túbeles estaría en torno a los 700 gramos. Ahora ya no, ahora se van igualando, ya van haciendo neumáticos más ligeros que son túbeles o preparados. Y la verdad es que al igualarse, pues ya te pones neumáticos. Pero bueno, el tema de los neumáticos lo dejaremos para,
bien,
otra,
exactamente,
para otra ocasión.
Porque nos avisan de control que esto está finiquitado, se nos ha echado
el tiempo
encima. Y bueno, como aquí hay muchos lunes, muchos temas, son temas que estoy convencido que a la gente le interesan muchísimo y vamos a insistir en ellos porque lo que queremos es eso, hacer programas a menos y que la gente nos siga, que no nos abandone. Pues nada, entonces desde aquí deciros daros las gracias a todos, que el próximo lunes estamos aquí. Comentar que, bueno, hoy la verdad es que no tengo la salida de la peña, no os la puedo decir porque no me la han pasado. La gente de aquí, supongo que entrando a internet, sabe qué día es. Y entonces, ¿qué más tenía que decir yo hoy? A ver.
Que nos vamos y hasta el lunes.
Exactamente,
que viene,
¿no, el lunes que viene más?
Todo ciclismo.
Ser felices y si es dando pedales, mejor que mejor. To your credit, to the 30 faces you created. To your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't.